Bienvenidos a este episodio, grabando martes 19 de julio. Y hoy estoy con un amigo que escribe para los Rockies, para Purple Row, y tiene un podcast de béisbol que les recomiendo llamado Pinch Talk. Bienvenido, Mario. Gracias por estar aquí conmigo hoy.
Muchas gracias, Manny, de verdad. O sea, yo encantado de hacer esto.
Emocionado también de tener a alguien que habla español y que sigue a alguien, a un equipo de nuestra división. Y pues te voy a preguntar ¿cómo te hiciste aficionado de los Rockies?
Pues mira, mi historia con eso es un poco rara porque, o sea, yo ya era aficionado del fútbol americano, o sea, ¿sabes? Y pues la temporada de fútbol americano empieza pues de septiembre y acaba pues a principios de febrero y tal. Y hay un lapso, ahí sí, ¿sabes? Entre febrero y septiembre en el que pues yo no tenía nada de deporte, ¿sabes? Entonces, pues para cubrir eso, pues dije, pues mira, pues voy a ver si me puedo meter un poco al béisbol, entonces decía, va, es un poco lento y tal, pero a ver si me meto un poco al béisbol y tal. Y pues como no tenía ni idea, y sabes, o sea, no me quería meter al béisbol y decir, bueno, pues me meto al béisbol y soy fan de los Dodgers, así de repente, ¿sabes? O sea, eso no mola, ¿no? Entonces, pues les dije, pues mira, pues voy a hacer como hacen los críos. Voy a ver las camisetas de todos los equipos. Y la camiseta que me guste más, la cojo. Y mi color favorito resulta ser el morado, y aquí estoy.
¿Y tu equipo de fútbol americano?
Los Giants de Nueva York, fíjate. O
Okay,
sea que
okay.
sufro mucho.
Wow. Y pues entonces, platícame bueno, ¿cuándo empezaste, de hecho, a seguir a los Rockies? ¿Qué año?
Pues te diría finales de 2017, principios de 2018. Ahí es cuando ya empecé a seguir realmente el béisbol en sí y los Rockies realmente como equipo. O sea, que los pillé bien y básicamente desde que los pillé pues han ido pues como está abajo, ¿no? Como el mercado.
Y esta también era tu, dijiste que era tu primera experiencia con el béisbol
Sí,
también.
básicamente sí. Bueno, de hecho, casi te miento ahí, o sea, porque hace como 5 o 6 años antes del 2017, cuando era más joven, pues me intenté así, pues como me aficionaba yo a los deportes americanos y tal, me intenté meter así un poco al béisbol, pero cometí el craso error de no elegir un equipo, ¿sabes? Al que seguir. Y bueno, entonces 30 equipos, un millón de partidos todos los días y al final pues se me acabó haciendo demasiado y lo dejé un poco de lado. Y luego 5 años después volví a ello. O sea que sí, básicamente sí, como novato.
Okay. Y pues tú ahorita, ¿cómo ves entonces pues platícanos de cómo ves a los Rockies? O sea, ¿cómo ves su filosofía ahorita, el plan que tienen, crees en el plan que tienen,
Buah.
o qué te gusta o qué no te gusta? Platícanos, porque yo no, o sea, vemos a los Rockies, pero yo no sigo su sistema, en las ligas menores, o sea, conozco a Zach Veen y pues de ahí acaba.
Pues mira, o sea, yo te voy a decir, en las ligas menores, la verdad es que han mejorado un montón últimamente. ¿Verdad? Te digo, es Rolando Fernández, que creo que es el vicepresidente del Scouting Internacional y todo esto, está haciendo un trabajo alucinante. Tienen a Ezequiel Tovar, que es venezolano, y muchos jugadores latinos muy, muy buenos, muy jóvenes. Adael Amador es otro. Y ahí lo están haciendo muy bien, pero, o sea, de verdad, lo que hacen a nivel, digamos, de las ligas mayores, y es que, por un lado, me gusta, ¿sabes? O sea, porque los Rockies tienen como una filosofía básicamente de nunca vamos a reconstruir. Todo esto que hicieron los Astros y los Cubs, ¿sabes? Así, la década pasada. Los Rockies siempre dicen, pues esto no lo tocamos. Nosotros nunca vamos realmente a traspasar a nuestras grandes estrellas, a no ser que pase algo raro, como lo de Arenado, que eso ya es otro melón, ¿sabes? Eso es otra cosa. Pero eso realmente, básicamente, nunca lo hacen. Entonces dicen, no vamos a traspasar a nuestras estrellas, vamos a intentar ser competitivos por lo menos todos los años. ¿Sabes? Y así, pues dicen, pues todos los años ganamos unos 80 partidos como mínimo, esa es la idea. Y de vez en cuando, pues no, coincidiendo con oleadas de talento más joven y tal, pues a lo mejor nos podemos meter en los playoffs y tal. Eso me gusta, pero lo que no me gusta es que, o sea, hacen las cosas como al revés. Porque, o sea, son muy, 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 o sea, muy, muy, muy orientados a los jugadores jóvenes, no traspasan prospectos casi nunca, tal, pero luego cuando llegan al nivel de las ligas mayores, no les dejan jugar. ¿Sabes? Entonces es muy brutal verlo porque, o sea, yo, de hecho, en una de estas series pasadas contra los Padres en el Coors Field, todo eso, pues, sabes que los Padres, pues nada, pues tienen ahora mismo a este Eury Ruiz, ahora mismo, que justo lo acaban de llamar, y, o sea, un jugador joven que tiene sus sea, sus fallos de vez en cuando, pero es un jugador joven y que se merece jugar, ¿no? Y pues nada, pues Sturri Rubio subió a las ligas mayores, inmediatamente estaba en la alineación 3 días seguidos. Eso nunca pasa con los Rockies. Suben a un jugador, lo tienen ahí calentando el banquillo y es que así no crecen. Entonces pues es un poco frustrante porque los bloquean a estos jugadores jóvenes con veteranos que no valen, que ya no valen. Entonces, pues eso es lo que realmente es frustrante. Pero sí que voy a decir que les voy a dar crédito porque nunca realmente reconstruyen y creo que eso está bien. Pero son frustrantes, de verdad.
Lo que dices de Ruiz, eso siento que pasó nomás porque los outfielders, Grisham y no ha rendido mucho. Y Will Myers está lastimado, o sea que necesitaban que poner a alguien ahí. Yo no diría que los Padres son un equipo que necesariamente les da oportunidades consistentes a jugadores jóvenes. Cuando firmaron a Ha-Seong Kim el año pasado,
sí,
tenían lugares para ponerlo y siento que no lo utilizaban suficiente para que se desarrolle. Y pues se lastimó Tatís, a fuerza lo tuvieron que jugar ahí todos los días y estamos en julio y es un above average shortstop.
Sí.
Más de lo que podíamos haber esperado. Lo que estás diciendo tú también de bloquear con veteranos pasó con Luis Urías cuando recién lo subieron. Ian Kinsler tuvo 2 meses culerísimos y no jugaban a Urías. O sí lo jugaban, pero no le daban tiempo consistente. Siento que hay una mentalidad diferente cuando sabes que vas a llegar y vas a jugar ese día a huevo y vas a volver. O sea, puedes fallar, pero sabes que mañana te van a volver a poner ahí.
Exactamente.
Es una mentalidad diferente y siento que ahí no le dieron la confianza a Urías. No sé si haya un jugador ahorita. Con Kim lo sentí mucho en el 2021, que con Kim eso también no le dieron la confianza. Y sí, o sea, no, yo no necesariamente diría que lo de Ruiz era algo bien, bien específico por necesidad, pero tienes razón. O sea, es algo que a mí me gusta ver donde pones a alguien joven consistente para que, o sea, un novato para que tenga la experiencia de, o sea, darle los 3 oportunidades para enseñar lo que pueda hacer, porque
sí, sí.
Ese es como dicen que béisbol es un juego de
fracasar,
de fallas.
De fracasar, sí.
Y, ajá, y pues sí, uno no va a tener su día, a menos de que seas Yermín Mercedes, uno no va a tener su día
exactamente
consecutivo donde pega, ¿y no?
O sea, que realmente que es una cosa que la gente tiene que entender, que los jugadores jóvenes, que no todos son Tatís o Soto, que inmediatamente suben y ya son superestrellas el primer día. O sea, que ya ahí tienen que fracasar para crecer. Pues mira, eso que dices de los Padres, pues casi me sorprende un poco, porque o sea, yo a lo mejor es que estoy ya como tan lastimado con los Rockies y eso, que es que ya digo, joder, pues serán los únicos de la liga que lo hacen tan mal con los jóvenes, pero... Claro, realmente lo piensas, no sé por qué, no sé si a ti realmente te lo parece, pero parece que casi todos los managers en las ligas mayores, todos tienen 1 o 2 jugadores veteranos que por lo que sea, o sea, es que les tienen demasiado cariño, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Es que es
ya, yeah, sí, sí. Sí, tienes razón. Y siento que lo hacen porque también, pues, está como el hecho de que hay demasiado respeto a los veteranos.
Sí.
En la liga, o sea, jueguen bien o no, que creo que no los quieren ofender por, o sea, haberlos ver como menospreciados o algo así.
Probablemente es eso, y luego a lo mejor casi yo también te diría que, o sea, en general, pues los managers, la seguridad del que tiene el trabajo, pues a veces es mayor, a veces es menor, y pues entonces, pues, cuando no es tan, tan grande la seguridad y les pueden despedir aquí un poco, pues se tienden a ir, yo creo, un poco a algo que son, o sea, cosas que son que ellos saben, digamos, el valor que tienen. O sea, un veterano a lo mejor no es demasiado bueno, pero te da algo más seguro que un joven que a lo mejor es terrible durante las primeras 3 semanas, ¿sabes? O sea, es un poco, yo creo, que ese rollo.
Ya. Yeah. Y ¿qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría ver que hagan los Rockies en la trade deadline, Benny, ya el 2 de agosto, creo?
Buah, pues... O sea, lo que a mí me gustaría que hicieran y lo que van a hacer, yo creo que va a diferir completamente. O sea, eso ya es que se ponga ahí fuera, ¿vale? Pero lo que deberían hacer está clarísimo que Daniel Bard, yo creo que está, por el amor de Dios, que tiene 37 años, adoro a ese hombre, pero de verdad, traspasarlo, darle una opción de que juegue a un equipo ganador, y que tiene 37 años, es un relevista, por favor, no vamos a hacer aquí tonterías. Y luego, al final, yo casi te diría que a CJ Crone, que es un All-Star ahora mismo y está teniendo una temporada magnífica, yo también buscaría traspasarle siendo así un poco más frío, porque por Crone sí que te pueden dar algo que realmente valga la pena, ¿sabes? O sea, es un estos jugadores que no te va a cambiar todo el farm system así de un golpe, pero te pueden dar algo que realmente vale la pena porque están bajo contrato este año y el siguiente. O sea que yo quería verlos a esos dos traspasados con una mejor oportunidad y que jueguen a los jóvenes. O sea, es que aquí realmente se están tapando aquí con veteranos, Randall Grichuk y Charlie Blackmon, que la adoro, pero que no tenía que estar jugando todos los días y bueno, en fin.
Sí, ahorita pensándolo un poquito a lo que estábamos hablando de que bloquean a jugadores jóvenes, siento que hubo un tiempo donde Brendan Rodgers estaba en las ligas menores como por 6 años. Siento que lo veía en la lista de Top 100 Prospects
todos los
como
años.
6 años corridos.
Todos los años, exactamente. O sea, creo que fue el prospect número uno de los Rockies durante como 4 o 5 años. O sea, fue una cosa, llegó un momento como que se estancó en Hartford o en Albuquerque o donde fuera que estuviera, estuvo ahí como 2, 3 años. Luego toda la pandemia le pilló fatal, se lesionó y pues a lo tonto pues debería haber debutado cuando tenía 22 años y con 25 fue cuando ya le dieron la primera oportunidad. Pero eso fue tela eso.
¿Es lo que tú quieres ver que hagan en la trade deadline? ¿Qué piensas que es lo que van a hacer?
Pues lo que yo creo que van a hacer es que como la gente que controla un poco este equipo pues se cree que son competitivos y que simplemente están teniendo mala suerte, pues se van a quedar con Bart, se van a quedar con Crone y se van a quedar con todo y simplemente van a hacer lo mismo que llevan haciendo hasta ahora. Así de claro, o sea, que sea, te lo digo en serio, o sea, yo no apuesto, ¿vale? O sea, yo no juego a eso. Pero si hay unas apuestas ahí fuera que te dicen, te pagan de más si los Rockies se quedan con Crone y con Bart, apuesta eso inmediatamente. O sea, porque en serio, la mejor apuesta que vas a hacer en tu vida.
Bueno, vamos a pasar a otro equipo. Tú, de una perspectiva fuera de quien ven a los Padres todos los días, ¿qué es tu perspectiva sobre esa organización? ¿Qué te gusta, qué no te gusta del equipo?
O sea, pues mira, yo lo que me gusta empezar, o sea, yo soy un fan de los Rockies un poco extraño porque realmente no tengo animosidad ni ningún tipo de, ¿sabes? Ningún tipo de mal rollo con ningún otro rival de la división, menos con otro del que hablaremos luego, pero los Padres no son uno de esos equipos. Entonces, pues hay muchos jugadores que me gustan, Manny es la leche, Tatis, Joe Musgrove es uno de mis abridores favoritos en toda la liga. Y creo que realmente, o sea, los Padres están en una buena situación, yo creo. Lo que pasa es que tienen esos dos contratos, Will Myers tienen y el de Eric Hosmer, que por lo que sea no quieren aún cortar la cuerda ahí, ¿sabes? Y creo que esos les están fastidiando un poco. Pero creo que en general están bien. El farm system ha producido mucho estos últimos años. La rotación es buena y es profunda. Bob Melvin es un buen manager. Van a tener a Tatis de vuelta. Esperemos que como mínimo unos 50 partidos como mínimo este año y para la postemporada también. O sea, realmente, si los Padres estuvieran en cualquier otra división, ¿sabes? Te diría, esto es un equipo que realmente es un contender y que sí, y que me los creo. Aunque les faltan así bates un poco con potencia ahora mismo y tienen que hacer, yo creo que tienen que hacer algún trade. Creo que AJ Preller sabe que necesita hacer un trade. Pero aún así, o sea, creo en la rotación, el bullpen es bueno, por lo que yo he visto. Me gusta, lo que pasa es que, claro, están los Dodgers ahí. O sea, que es que siempre es como un sí, pero, ¿sabes? Uh-huh.
Sí, es frustrante ver. He seguido los Padres como, no sé, desde que me acuerde, no sé. Pero es frustrante ver que esto es uno de los mejores, como, bueno, es uno de los equipos los Padres que he visto en mi vida con más talento y no tocan a los Dodgers.
Es una de las cosas más
frustrantes.
Es bestial. Es lo mismo que estuve yo con los Rockies en 2017 y 2018. Lo mismo. ¿Sabes? Equipo bueno que tiene talento y tal, pero los Dodgers siguen estando ahí un escalón por encima y que siempre te parece que no llegas. Súper frustrante.
Y bueno, hablemos poquito del equipo del equipo que te caga de la división, entonces.
Pues, o sea, yo no sé qué es, pero los Giants, hay algo, no sé si lo compartes tú esto, pero hay algo acerca de esa organización que simplemente me molesta. O sea, no sé qué es. No sé qué es. Los jugadores, el manager, la organización en sí, hay algo que simplemente me molesta. Para empezar, la temporada que tuvieron el año pasado, lo más falso que he visto en mi vida. O sea, no he visto un equipo de 107 victorias más falso en mi vida. Por el amor de Dios. O sea, que me estás contando que tienen ahí que todos jugadores por encima de 30 y todos tienen la misma temporada de su carrera a la vez. Eso no sucede otra vez. Y se veía. Pero no sé, hay algo acerca de su organización que me molesta. A lo mejor es que han ganado. Como ganaron tres series mundiales antes en la década, pues sus aficionados son un poco así, ¿sabes? Que van si. La palabra en inglés es smug. No sé si. No se me ocurre ahora mismo en español cómo se dice eso.
No, yo no sé tampoco.
Ah, joder, no sé. Bueno, en fin, pero ya entienden lo que es. O sea, que sí, que se lo creen mucho, vamos. Entonces, pues eso es realmente lo que me molesta de los Giants, más que otra cosa. No sé si tú lo compartes, pero.
Los aficionados, digo que los padres tienen una relación interesante con los Giants. Uno, mira, a mí mi experiencia que me ha tocado con la afición, o sea, ha sido buena. No se portan culeros en el estadio y a mí esta es experiencia que me ha tocado cuando yo iba como desde el 2010 al 2014 cuando empezaron su como rivalidad chiquita y pues en el 2010 tuvieron una temporada donde los Padres ganaron 90 partidos y perdieron la división por un partido. Y era contra los Giants. Tuvieron una racha como de 10 partidos que perdieron en agosto. Estaban ganando la división toda la temporada. Eran líderes de la división. Tuvieron un colapso bien culero. Ganaron la división los Giants por un partido. Y ahí empezó su dinastía. Aparte de eso, el manager que llevó a los Padres a la Serie Mundial se fue con los Gigantes, Bruce Bochy. Se llevó al coach de tercera base también, que los llevó a la Serie Mundial en 98, a Tim Flannery. Y pues estaba la conexión, ¿no? Que ellos se fueron y fueron a ganar trofeos con los Giants. Y creo que desde el 2010, sí, empezó como una mini rivalry, porque pues los partidos sí se jugaron bien intensos en el 2010 y siguieron siendo buenos los Giants. Siento que ese equipo tenía un chingo de jugadores que te hubieran cagado. O sea,
Sí.
Baumgartner,
Matt
Matt
Cain.
Cain, ¿cómo se llama este idiota? Audrey
Ah, oh, sí.
Huff.
Ah, ya sé que
Ese
vas.
equipo se sentía que tenía, y pues viendo cómo es Huff y la influencia que tuvo en el clubhouse, una como cultura culerísima. Y todos se veían como eran piece of shit. O sea, todos. Y creo que leí algo. No me acuerdo quién me lo mandó, pero creo que leí algo. Si lo encuentro, lo voy a postear. Que me mandó un amigo donde Angel Pagán, que me cagaba un poquito también, pues no más porque estaba con los Giants, pero. Ahora, ¿cómo se dice? Revisionist history.
Sí.
Angel Pagán era alguien que como que no se llevaba con esos equipos porque pues no, como que no se metía con la, no era parte de la
De la cultura que llevaban, sí.
cultura. Ajá, y como que el equipo se juntaba en como se unían en eso, que no les caía bien a Pagán. Y después de leer eso me quedé como que, ok, pues uno confirma que era una bola de piece of shit toda esa dinastía, aunque sí me cae bien Tim Lincecum.
También.
Pero también Angel Pagán, después de leer eso, aparte es uno de los favoritos jugadores de Tatis, es como que, ok, tú sí caes bien, pero los restos que chingue su madre.
Sí.
Pero pues está eso, ya no tanto porque pues los mismos jugadores ya no están ahí. O sea, Buster Posey es de catcher de una generación, o sea,
Sí.
increíble. A él no tampoco le puedo quitar nada, pero muchos de esos jugadores, o sea, está todavía Brandon Crawford y eso, pero muchos como que ya no están y es un equipo un poco diferente, eso ya no está como tanto, ya no está el hate como
Sí,
antes,
ya no está tan arraigado como antes, de repente.
pero sí está curioso que tú tienes como
Sigue.
la misma perspectiva hacia el equipo que yo tenía, pero el mío empezó desde el 2010, 2011, por diferentes razones, pero sientes que dan
Sí.
esa vibe, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, es tirar más. O sea, es que los Dodgers es como que están como en otro nivel y están tan lejos de los Rockies que es para mí imposible como sentir ningún tipo de cabreo realmente. Es imposible. O sea, es como que están tan lejos. Es como el hermano pequeño pues intentando pegarle al hermano mayor que tiene 10 años más, ¿no? O sea, es como. No tiene sentido. O sea, es otro nivel. Pero los Giants, que no sé, simplemente. A lo mejor es porque cuando juegan contra nosotros en Coors Field siempre nos dan pal pelo, pero. No sé, no sé, no sé. Hay algo acerca de esa franquicia que me toca las narices.
Bueno, entonces vamos a cerrar esto poquito con nomás hablando cosas en general de la primera mitad de esta temporada, ya que estamos en el All-Star Break. ¿Qué ha sido tu favorita cosa de que has visto la liga? Puede ser un equipo de sorpresa, un jugador de sorpresa, una dinámica que ha cambiado en, no sé, en estilo
De
de
juego.
jugar, lo que sea que te ha gustado ver en la primera mitad de esta temporada de 2022.
Pues yo te diría, hay bastantes cosas así, como menciones así de honor, pues Néstor Cortés es una de ellas. Creo que la liga se está preparando con esto de reducir los bullpens a 8, pues eso me gusta, porque así pues tienes que los abridores van a recobrar un poco más de importancia, pero la historia número uno para mí es Sandy Alcántara. De los
Oh,
Marlins, por el
yeah.
amor de Dios, si alguien no sabe quién es, conocerlo, por favor, ¿verdad? Porque es de verdad, o sea, es una cosa, ver los partidos que hace ese tío, simplemente ataca a la zona con una agresividad que es que no lo veas, lanza 100 millas por hora en el noveno y octavo inning, o sea, es una cosa, es una salvajada. Me recuerda casi como sería como Roy Halladay si lanzara 100 millas por hora, básicamente.
Sí. Todas esas rotaciones, López
Sí, muy buena también.
también, tienen a un morrillo que se llama
¿Trevor
Eury
Rogers?
Pérez,
Ah, sí. Oh,
que
sí. Eury tiene
también,
19 años y
sí.
se está comiendo las ligas menores.
Lo que han estado hecho haciendo con pitchers ahí ha sido algo interesante para mí también.
Es que realmente es muy espectacular. O sea, todo lo que hacen Max Meyer, Trevor Rogers está teniendo una mala temporada, pero ahí hay mucho pedigree también. Ni siquiera tienen a Sixto Sánchez, que está de vuelta, esperemos que a final de año o algo así. O sea, ahí hay una cantidad de talento que alucinas, pero ver sus partidos es muy frustrante porque cuando anotan cuatro carreras piensas, madre mía, un milagro del mundo, ¿sabes? O sea, de verdad, son complicados de ver. Pero Sandy Alcántara, muy, muy espectacular.
Algo que, de hecho, hace unos días me metí a ver, iba a buscar cuando era agente libre y no sabía que le habían dado un contrato como de 5 o 7 años, algo así.
Sí. Le han robado, ¿eh?
Sí,
Le han
sí.
robado. Le han robado, bien robado. O sea, ¿cómo cuánto
Pero
es? ¿5 años, 60 millones o algo así? Eso no es nada.
sí, pero también siento que cuando eres un pitcher y te ofrecen eso
Sí, también es verdad.
temprano, no puedes decir que no, man.
Sí, también es
Eso te
verdad.
estás acomodando la vida. Es una de 50 millones a que te lastimes un codo y
Sí.
ganes. O sea, tal vez nunca vuelvas a pichar o te hacen relevista y ya, no, siento que no. Es difícil cuando eres un pitcher bueno y te ofrecen tanto dinero joven.
Sí. O sea, porque al ratio al que se rompen ahora mismo los pitchers, que todos se lesionan aparentemente todos los años, pues. Lo que tú dices es que es complicado dejar ese dinero que te cambia la vida y te cambia la vida a tus hijos y a los, ¿sabes? Y a las generaciones que vienen detrás.
Es un contrato de dinero para generaciones.
Exactamente, es complicado.
¿Y qué? Entonces, ¿qué ha sido tu cosa menos favorita o algo que te ha enfadado, molestado, perdón.
¿Algo que me ha molestado? Pues es una buena pregunta. Casi te diría que me molesta aún así cómo los managers aún a día de hoy así, aún ves cosas que se van haciendo el bullpen más pequeño y aún así pues tienes a abridores que lo sacan del partido con 85 picheos y no sé. Yo es que soy muy, muy, muy particular con eso. Me parece siempre que el abridor es el jugador más interesante. Y me fastidia mucho cuando los veo que los sacan con nada, pues 80 y pico picheos, nada, 5 innings y se van para la ducha, no sé qué. O sea, es una de las cosas que me gusta de Bob Melvin, que le pone bastante confianza a sus abridores, les deja lanzar, ¿sabes? Una cosa que me llama la atención. Pero eso es una de las cosas que menos me gusta, que aún no hemos superado eso de que hay 50 mil millones de relevistas por partido, por equipo, ¿sabes? Eso yo. Ojalá que se supere dentro de pronto.
Sí, siento que creo que el partido pasado que pichó Darvish llevaba 90 y algo, tal vez ya 100 pichadas, cerrando la sexta y lo dejaron pichar la séptima. Y acabó el partido como con 116, puso un cero y ya, buena decisión.
Claro. Que luego al fin y al cabo, es que si no, quemas los relevistas todos a final de agosto, es que no puede ser.
Ya nos dijiste tu jugador favorito para ver esta temporada. ¿Alguna otra cosa que quisieras agregar o comentar de esta temporada o de tu equipo?
De los Rockies no, porque hablar de ellos me da como. Me da enfermedades al corazón hablar de ellos. Entonces, pues. Más cosas que
Sí.
diría de la temporada. Que realmente el deporte del béisbol, y yo creo que el Home Run Derby de ayer lo refuerza aún más todo esto. Está en muy buenas manos el deporte. Si hay cierta gente que simplemente se quita de en medio y no les pone la zancadilla, hay mucho talento muy joven, muy bueno, muy carismático, ¿sabes? Y que el deporte está en buenas manos para continuar. Muy buenas manos.
Mario, otra vez muchas gracias por caerle aquí un rato y ojalá podamos hablar otra vez, tal vez cerrando la temporada o tal
Encantado.
vez hablamos nosotros tres, invitamos a mi compita Kosha. Y sí, esto me la pasé muy bien, espero igual tú y muchas gracias por tu tiempo.
Yo de maravilla, encantado y muchas gracias por tenerme ahí.